Buenos días, ¿qué tal? Un saludo y gracias por acompañarnos en el último programa del curso. Durante 30 semanas, Foro Político y Sociológico ha estado con ustedes con la intención de informarles acerca de la actualidad que se genera en torno a estas ciencias. También nos hemos interesado por la Diplomatura de Trabajo Social, a la que hemos dedicado varios programas con la colaboración siempre de expertos en cada materia. Hoy cerramos la programación de este curso académico 2006-2007 interesándonos por los servicios sociales. En concreto vamos a desvelar con la ayuda de tres profesionales cuáles son las tendencias y las perspectivas de la protección social en España. Modera esta charla la catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UNED, Encarna Guillén Sádaba. Buenos días.
Buenos días. Efectivamente, el tema que nos toca hablar hoy es tendencias y perspectivas de la protección social en España. Al hablar de protección social en España, estamos hablando de lo que entendemos por bienestar social o el estado de bienestar, es decir, de la consolidación de los derechos sociales, y esto es posible gracias al compromiso del sector público. Se están dando cambios en nuestro país comparando con los demás países del entorno europeo, y no cabe duda que, aunque nos falta mucho, vamos avanzando en cantidad y calidad. La protección social procura neutralizar o aminorar los riesgos relacionados con la enfermedad y los accidentes, la ignorancia y la desventaja social, el desempleo, la pobreza y el desvalimiento de las poblaciones. La protección social es provista por varios agentes, pero aquí vamos a tratar solo de la protección social pública. La misma se realiza mediante varias ramas de actividades y sistemas institucionales, que suelen referirse a la asistencia sanitaria, servicios educativos, protección social de la vivienda, protección social del trabajo, políticas de rentas personales, salarios mínimos, fiscalidad, seguros, subsidios y los servicios sociales personales. Las intervenciones que siguen versarán sobre tres de estas ramas de protección. Sobre la asistencia sanitaria nos va a hablar la profesora Pilar Munuera, del área de Trabajo Social y Servicios Sociales en la Diplomatura de Trabajo Social de la UNED. Tenemos la suerte de tener hoy invitado con nosotros a Demetrio Casado, técnico superior de Administración de la Seguridad Social, con una gran experiencia en muchos de los temas relacionados con la protección social, por ejemplo, discapacidad, pobreza, voluntariado, políticas sociales y servicios sociales. Y en relación con esta materia, podemos decir que ha prestado servicios como consultor privado en varias de las leyes de servicios sociales. Además, ha publicado más de 200 artículos y libros técnicos. Él nos va a hablar de las políticas de rentas y seguridad social. Siguiendo con el tema, yo voy a hacer referencia a los servicios sociales. Según me han informado, ya ha sido realizado varios programas sobre este tema. En el tiempo que me corresponde, voy a hablar brevemente de los cambios legislativos que se están produciendo en esta materia. Me voy a basar en dos capítulos que he trabajado conjuntamente con el profesor Toni Vilà, experto en servicios sociales, profesor en la Universidad de Gerona. En el reciente libro publicado hace 2 meses, titulado Perfeccionamiento de los servicios sociales en España. Es un buen libro, es de lo último que se ha publicado sobre este tema. Los coordinadores son Demetrio Casado y Fernando Fantoma, publicado por Fundación Foesa y Cáritas Española Editores. Comenzaré diciendo que existe una denominación de los servicios sociales en sentido amplio y otra en sentido estricto. La opción amplia es la que se utiliza frecuentemente fuera de España y hace referencia a todas las ramas de la política social. Por ejemplo, en Inglaterra se dice el servicio social de la salud o el servicio social de la vivienda. En nuestro país decimos vamos al ambulatorio, vamos al médico o vamos a educación. Utilizamos la denominación de servicios sociales en sentido estricto, es decir, cuando en España hablamos de servicios sociales, estamos refiriéndonos solo y exclusivamente a aquella rama de la política social que se ocupa de los servicios sociales personales. Una vez aprobada la Constitución y los respectivos estatutos de autonomía, las comunidades autónomas emprendieron el camino para elaborar las leyes de servicios sociales. El proceso de aprobación de dichas leyes se materializa en la década de 1982 al 92. La primera ley aprobada fue la del País Vasco, Ley 6/1982, del 20 de mayo, y la última, la de Cantabria, Ley 5/1992, del 27 de mayo. Repito, en estos 10 años, las 17 comunidades autónomas tuvieron su primera ley de servicios sociales. Estas normas diseñan modelos autonómicos de servicios sociales con singularidades y características propias, también con grandes similitudes en muchos aspectos básicos. Así podríamos afirmar que, si bien dichas leyes crearon 17 sistemas de servicios sociales, tienen un fondo común que seguramente procede de planteamientos y esquemas técnicos comúnmente aceptados y consensuados. Al año siguiente de finalizar el periodo de promulgación de dichas leyes, Galicia inicia la llamada segunda generación de leyes de servicios sociales, que nosotros denominaremos simplemente segundas leyes, ya que consideramos que la diferencia entre las primeras y las segundas leyes no es tan relevante como para que pueda hablarse con propiedad de una nueva generación. En 1993 hasta el 2007 son 7 las comunidades autónomas que han aprobado sus segundas leyes. En estos últimos meses se acaban de aprobar 2 nuevas leyes, la de Navarra, el 14 de diciembre, por cierto, el mismo día que la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y la Ley de Cantabria, del 27 de marzo. Y se tienen noticias de que en distintas comunidades autónomas se están llevando a cabo distintas iniciativas y debates sobre dichas normas, y que pueden propiciar la elaboración de nuevas leyes, e incluso hay algunas comunidades autónomas que ya están preparando sus terceras leyes. Voy a pasar a describir brevemente algunas innovaciones y aportaciones más relevantes de las segundas leyes. Por la brevedad del tiempo del programa, doy por comenzado el tema que espero continuar en el próximo encuentro. Voy a comenzar por el derecho a los servicios sociales. Podemos decir que todas las primeras leyes autonómicas se proponen más o menos explícitamente establecer el derecho a los servicios sociales. En algunas leyes encontramos estas referencias en la exposición de motivos, en otra en el propio articulado de la ley, pero después ninguna dispone mecanismos reales y eficientes para garantizarlos. Se considera que existe el derecho subjetivo cuando la norma, en cuanto que favorece el interés por una persona, le concede un derecho. Consideramos que el derecho subjetivo exige una norma que delimite de forma concisa la prestación y los requisitos de acceso a que tiene derecho el sujeto, y correlativamente exija al responsable de prestarla que disponga de los recursos suficientes y que asimismo le otorgue al sujeto del derecho la legitimación para ejercer, en caso de incumplimiento, su derecho ante los tribunales. En términos generales, aunque con algunas excepciones, podemos afirmar que, a pesar del voluntarismo y de las formulaciones retóricas de los textos, las primeras leyes no establecen propiamente un derecho subjetivo a las prestaciones de servicios sociales. En cuanto a las segundas leyes, en el contenido de los textos, todas se refieren al derecho como aspecto importante, aunque en general persisten las formas ambiguas. Por ejemplo, la Ley del País Vasco, derecho de toda la ciudadanía a los servicios sociales. O la Ley de La Rioja y de la Comunidad de Murcia, promover y garantizar el derecho que tienen todos los ciudadanos a acceder a los servicios sociales. La única ley que se refiere explícitamente al derecho subjetivo es la Ley del Principado de Asturias. Señala que pretende constituir un verdadero sistema público de servicios sociales que contribuya a la consolidación de derechos sociales. Concretando que constituye uno de los aspectos esenciales de la ley el reconocimiento, a través del referido catálogo, de aquellas prestaciones que tendrán el carácter de fundamentales y que serán exigibles como derecho subjetivo. El artículo 20, que regula el citado catálogo de prestaciones, establece que comprenderá el conjunto de prestaciones del sistema y que deberá detallar las prestaciones fundamentales que serán exigibles como derecho subjetivo en términos establecidos en el mismo, directamente o previa indicación técnica y prueba objetiva de su necesidad. No obstante, ha transcurrido este plazo sin que haya aprobado hasta la fecha el decreto que debía detallar dichas prestaciones y, por tanto, distinguir las fundamentales que serían exigibles como derecho subjetivo. Por todo ello, podemos decir que de las 7 comunidades autónomas que han aprobado sus segundas leyes, la única ley que se refiere al derecho subjetivo es la actual ley asturiana, y que la falta de aprobación hasta la fecha del listado de prestaciones fundamentales hace inefectivo dicho derecho. Parece ser que las 2 leyes aprobadas en estos últimos meses van por este camino, y esperemos que las siguientes leyes sean así, es decir, que los servicios sociales en un futuro se consoliden en un derecho subjetivo. A continuación, paso la palabra a la profesora Pilar Munuera.
Pues mi participación va a ser breve, pero sí que quiero resaltar que hablar del sistema público de salud es hablar de uno de los primeros sistemas, incluso internacionales, de atención a la salud. Está reconocido el derecho de la salud en el artículo 43 de la Constitución española. Y desde ahí, desde 1984, se inicia todo un movimiento tanto de legislación como de creación de infraestructuras y especialización de los profesionales que trabajan en estos centros. Pero esta protección o derecho a la salud viene de un movimiento internacional que se inicia en Estados Unidos cuando hay determinadas personas que reivindican un cambio en la relación del paciente con el médico. Ese movimiento que se inicia en 1964 se traslada a Europa y a partir de ahí en Europa se inicia todo un proceso de reconocimiento de los derechos del paciente. España se acoge a él cuando se publica el Plan de Humanización de la Asistencia Hospitalaria del Insalud en 1984. Previamente había un sistema de protección no tan reconocido que era Beneficencia Asistencia Médica, que luego Demetrio Casado hablará de él y no me voy a meter en ello. Es a partir de la publicación de la Constitución cuando se reconoce el derecho a la protección de la salud. Pasa algún tiempo hasta que en la ley 26.1984 de 19 de julio, que garantiza los derechos de los consumidores y usuarios, empieza a hablar y a definir cuáles son los derechos de cualquier persona en cualquier sistema de atención. Y es movimiento y reconocimiento de derechos que recoge la Ley General de Sanidad, que se publica en 1986, el 25 de abril. Esta ley, en su artículo 10 especialmente, recoge todos los derechos de información que tiene el paciente, a la vez que en su artículo 11 recoge todos los deberes del paciente. Este reconocimiento de los derechos de protección a la salud, de información, es algo verdaderamente prioritario y de resaltar, dado que hasta entonces no se reconocía el derecho que cualquier persona enferma tenía al cuidado de su salud. Pero no solo el sistema público de salud español se dedica solo a la asistencia médica, sino que a partir de ahí se inicia todo un proceso de atención en cuanto a otras prestaciones. Prestaciones que van desde rehabilitación, fisioterapia y atenciones farmacéuticas, ¿no? Que no me voy a meter ni me voy a extender. Sí decir que esta ley que reconoce los derechos de los pacientes es transformada y casi anulada en alguno de sus artículos por la Ley 41/2002 de 14 de diciembre, básica reguladora de la autonomía y de los derechos de paciente, donde se fijan las obligaciones que tanto en información como en documentación clínica tiene cualquier paciente que entre en relación en el sistema público de salud. A pesar de estar publicada en el año 2002, entra en vigor el 16 de mayo de 2003. Y es curioso que si la Ley General de Sanidad marca que el derecho de información se le da al enfermo, esta nueva ley, el enfermo y a la familia, y la costumbre que hay en España es primero informar a la familia y luego al enfermo, la nueva ley lo que hace es que la obligación del médico al paciente es exclusivamente al enfermo. Y si el enfermo la autoriza, pasará esa información a la familia. Algo que todavía no se tiene como una costumbre extendida. El enfermo, entre otras cosas, tiene el derecho a la información de su enfermedad, de la repercusión que tiene y a la capacidad de elegir cualquier tipo de tratamiento. Y es curioso cómo progresa este sistema público de salud con la nueva Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional, donde esta ley marca y crea los foros de participación de todas las instituciones que, como asociaciones, buscan la defensa o la asistencia a determinados enfermos de forma especial, que todavía hoy tienen dificultad en ser atendidos por el sistema público de salud. Esta ley, en general, incluso en la Comunidad de Madrid, ha creado una nueva ley específica que lo desarrolla en su capítulo 1, ¿sí?, crea la figura del defensor del paciente. Es una figura verdaderamente pionera en Madrid, que luego es acogida también por la Comunidad de La Rioja y la Comunidad de Extremadura. Este defensor del paciente, canaliza a través de su oficina y de los expertos que tiene todas las quejas que en cuestión de atención al enfermo se han recibido, y así como cualquier queja en cuanto al tratamiento que tiene la administración con este tipo de quejas o reclamaciones. Es una persona formada en generalmente en materia de derecho y que atiende y recoge, sobre todo en su memoria, todos los expedientes que ha tenido en cuanto a reclamaciones de los usuarios, creando un sistema de información en la propia administración para que ésta vaya generando nuevas vías de resolución. ¿Sí? También decir que es a partir de la creación del Instituto Nacional de Asistencia Sanitaria que se hace en el año 2002 todas las transferencias de competencias en materia de salud. Y para terminar y dejar espacio a Demetrio Casado, sí decir que el sistema público de salud reconoce el derecho a la protección de salud, que en esta última ley de cohesión y participación ciudadana está creando los cauces para implementar este sistema, que incluso prestaciones que empezaron de una forma específica se están cambiando. Incluso la historia clínica llegará en un momento a ser una tarjeta sanitaria con un chip, y que esa tarjeta va a ser la historia clínica, que ya no habrá que almacenar en un archivo. Y ya hay una experiencia previa donde un hospital de Barcelona está dando, en lugar de radiografías como muestra, la está dando de forma informática en esa tarjeta. Y ya para terminar, pues cederé la palabra a Demetrio Casado.
Muchas gracias. La política de rentas personales tiene varios instrumentos, como pueden ser los impositivos, como pueden ser la regulación de salarios mínimos, etcétera. Pero el más importante, a mi modo de ver, desde el punto de vista de la protección social, es el de las prestaciones monetarias de carácter periódico y del sector público. Quiero decir con esto que no hablaré de prestaciones monetarias circunstanciales, por ejemplo, las que se otorgan con ocasión de situaciones de emergencia, catástrofes, etcétera, ni voy a hablar de las prestaciones monetarias que se obtienen por sistemas privados, como pueden ser planes de pensiones, salvo una referencia tangencial que espero poder hacer al final. Un asunto principal que, desde el punto de vista de tendencias y perspectivas, hay que comentar es el de que la Seguridad Social Española, que se configura con la estructura básica que actualmente tiene mediante la Ley de Bases del año 1963, tenía inicialmente una paleta o un abanico de prestaciones que abarcaban lo monetario, por supuesto, pensiones de invalidez, pensiones de vejez, pensiones, ayudas familiares, etcétera. Tenía también las prestaciones sanitarias, de asistencia sanitaria, que la Seguridad Social garantizaba para todos los afiliados y beneficiarios de la Seguridad Social, y también los servicios sociales, que después se canalizaron en un organismo muy conocido que es el INSOS. Pues bien, a partir de ciertas medidas, como por ejemplo la Ley General de Sanidad, citada del año 1986, la Seguridad Social pasa a desentenderse, vamos a decir así, de la gestión de las prestaciones sanitarias, y únicamente opera esa vinculación anterior en el sentido de que los titulares y beneficiarios de la Seguridad Social tienen acceso al Sistema Nacional de Salud, aunque hay también otra vía para llegar a él. Y a su vez, los servicios sociales del Inserso fueron transferidos desde muy pronto, después de aprobarse la Constitución, a las comunidades autónomas, y esta transferencia ha producido una real desvinculación en el orden de gestión de estos servicios. Por añadidura, los servicios sociales de la Seguridad Social, el Inserso, se financian con prestaciones fiscales no contributivas, de modo que han perdido su vínculo, que inicialmente era muy estrecho, era total, con la Seguridad Social. En resumidas cuentas, la Seguridad Social pues se ha especializado en prestaciones monetarias. Un segundo fenómeno que me parece interesante comentar, aunque es de tipo técnico y puede parecer que tiene poca importancia, es el de la reducción de los regímenes especiales de la Seguridad Social en beneficio del régimen general. Bueno, esto podría parecer una cuestión meramente burocrática, pero tiene el significado de la homogeneización. Las primeras seguridades sociales eran en realidad seguros sociales diferenciados según los gremios, según las profesiones, según los ámbitos económicos y profesionales en resumidas cuentas. Esta tendencia a reducir los regímenes especiales y a ampliar el régimen general tiene pues ese sentido de igualación. Una medida muy importante a este efecto fue la que se adoptó en la Ley de Racionalización de la Seguridad Social de 1985. Y hace pues dos días, o no sé, muy poco tiempo, he oído que se tiene la previsión de incorporar al régimen general el servicio doméstico, con lo cual pues esta tendencia que he aludido se mantiene. En tercer lugar, y esto es importantísimo, esto ya no es una cuestión formal, sino que es sustantiva, hay que registrar una tendencia de ampliación del ámbito subjetivo de protección mediante prestaciones monetarias nuevas. Dicho de otra manera, la seguridad social va ampliando el ámbito de protección, más exactamente de población protegida. La seguridad social del año 1963, que después fue texto de la ley de bases que fue articulado en el año 66, era una seguridad social contributiva que abarcaba al ámbito profesional, es decir, a los trabajadores por cuenta ajena, hablando así en resumidas cuentas, con algunas excepciones, agricultores autónomos, etcétera, etcétera. Este planteamiento, que es el propio de las seguridades sociales que se llaman continentales, tiene el inconveniente de que deja fuera pues aquellas personas que no tienen esa condición de trabajadores por cuenta ajena, y ello pues vino a ser corregido en alguna medida mediante la ley 26 de 1990, porque establece la seguridad social no contributiva. Se regulan, se instituyen prestaciones no contributivas destinadas en concreto a dos colectivos que estaban teniendo hasta ese momento alguna protección, pero que no estaban formando parte esas protecciones especiales de la seguridad social. Y estos son personas con discapacidades, enfermedades y discapacidades graves que suponían incapacidad y que no tenían derecho a la protección de la seguridad social contributiva, a la protección de la seguridad social de los trabajadores, vamos a decir así, pues porque no habían cotizado, porque no eran trabajadores por cuenta ajena, etcétera, etcétera. Y también esto mismo se aplica a las personas mayores de 65 años que por las mismas circunstancias que acabo de citar no tenían acceso a las pensiones de jubilación de la seguridad social contributiva. En resumidas cuentas, la seguridad social se desdobla en esta nueva, en este nuevo tejado paraguas, que es el paraguas no contributivo, a partir, digo, del año 1990. Y también hay que citar dentro de este capítulo de protección de las prestaciones monetarias, no mediante la seguridad social, sino mediante otras políticas de las comunidades autónomas, en este caso, las rentas mínimas de inserción, las cuales pues vienen a ser una última red de protección, un último paraguas de cobertura para personas que no tienen acceso ni a la protección nuclear de la seguridad social contributiva, ni a esta otra que acabo de citar, no contributiva, y que tienen pues un desarrollo desigual entre unas comunidades y otras, pero que bueno, pues merecen ser mencionadas. Por otra parte, y ya con esto termino, creo que es muy importante reseñar la tendencia de desbordamiento de la del sistema financiero de la seguridad social, de la protección monetaria de la seguridad social, como consecuencia del incremento de los pasivos en relación con los activos. En resumidas cuentas, no solamente en España, también en todos los países envejecidos, como son los del mundo desarrollado, se ha planteado el problema de la sostenibilidad financiera de la seguridad social. A este riesgo se está respondiendo, y ya desde hace bastantes años, incluso pues desde el mismo año 1985, mediante la ley que he citado de racionalización, se está respondiendo con dos tipos de medidas fundamentalmente. Una primera es la del endurecimiento de las condiciones de acceso a las prestaciones, que por ejemplo consiste en aumentar los años de cotización necesario para tener derecho pues a una prestación de jubilación. A su vez, pues también se extreman el rigor en lo que atañe a las valoraciones de invalidez y de gran invalidez en orden a conceder las prestaciones correspondientes. Y luego, pues la otra medida con la que se está afrontando también este fenómeno importantísimo y absolutamente clave en nuestro futuro, y me refiero no solamente a España, sino, repito, a los países envejecidos, es el de estimular la autoprotección, la protección privada. El Estado, mediante desgravaciones de las inversiones que se hacen en planes de pensiones y otros medios, nos está diciendo: no dependáis solo en el futuro de la protección pública, sino también complementadla con la protección privada, autogestionada, autofinanciada, que es la de los planes de pensiones y otros sistemas similares.
Bueno, pues muchas gracias, Demetrio. Todavía tenemos unos minutos para continuar el programa. Entonces, bueno, yo creo que Demetrio es un gran experto en esta materia. Entonces, yo le lanzaría una pregunta. ¿Tú crees que la reciente ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, que va directamente dirigida a estas personas, que recientemente, desde 1990, ha acogido la ley de seguridad social, qué va a pasar ahora, en qué situación se encuentran, va a ser suficiente con esta ley, etcétera, etcétera?
Gracias. La ley de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia, pues es un instrumento muy relevante para la protección social pública. Esta es la primera cosa que hay que decir. Y viene a aportar fundamentalmente garantía en una rama que ya se ha comentado por ti misma, que es la rama de los servicios sociales. Y a la vez incluye algunas prestaciones monetarias. ¿Qué es lo que aporta y en qué se queda corta la ley que acabo de mencionar, la ley de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia? Bueno, en primer lugar, esta ley solo va a proteger a las situaciones de dependencia de cierta gravedad, de modo que de ello se deriva un aporte y un pendiente, vamos a decir así. El aporte es que habrá pues un millón de personas, cuando esta ley se aplique plenamente, un millón de personas largo que vayan a recibir el beneficio de sus instrumentos de protección, y habrá otras personas que, estando afectadas de dependencia, no les estén en grado suficiente de gravedad como para que les alcance esta protección. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que señalar que la ley de protección de la autonomía personal, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, elige como medio de acción los servicios sociales. Y en este sentido no aporta ninguna novedad. Son servicios de teleasistencia, de ayuda a domicilio, centros de día, residencias, y no hay en la ley ninguna novedad técnica respecto a lo que actualmente hay. ¿Qué es lo que va a suponer entonces en el panorama actual de la protección desde este punto de vista técnico? Pues sin duda ninguna lo que va a suponer es un refuerzo de la oferta de los servicios sociales en el orden cuantitativo y una garantía en el orden del régimen jurídico. Por otra parte, la ley que estamos comentando incluye algunas prestaciones monetarias que tienen en unos casos el carácter de medio subsidiario respecto a protección en servicios que no se puede conseguir. En resumidas cuentas, quienes no consigan un servicio que se le haya concedido en la red pública podrán comprarlo con una prestación monetaria que se les otorga en virtud de esta ley. Pero luego también, y esto es una cosa muy importante, regula la misma prestaciones monetarias en sentido estricto, que van destinados a familiares cuidadores, por un lado, y también a la contratación de asistentes personales. En este sentido, cabría decir que la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia es, sobre todo, una ley de servicios sociales con una parte que en realidad es de prestaciones monetarias y es como una especie de retal de la seguridad social.
Pues muchas gracias, Demetrio. Muchas gracias también a mi compañera de grabación, a Pilar Muinuera, y muchas gracias a los oyentes. Esperamos que este tema da para mucho y en otros encuentros sigamos con ello. Muchas gracias.
Hasta luego.
Ha sido un último encuentro por este curso que hemos dedicado a los servicios sociales, a conocer las tendencias y las perspectivas de los servicios sociales en nuestro país, y lo hemos hecho con la ayuda de tres expertos: Encarna Guillén Sádaba, catedrática de Trabajo Social de la UNED, Pilar Munuera, profesora de la misma área en nuestra universidad, y Demetrio Casado Pérez, técnico superior de Administración de la Seguridad Social. No queremos despedirnos sin anunciarles que podemos aprovechar el verano para ponernos al día, porque la UNED nos propone para este tiempo de descanso, del 26 de junio al 27 de julio, la 18ª edición de sus cursos de verano, más de 130. Pueden consultar los títulos, matrículas, sedes y todo lo que necesita saber sobre ellos en la página web de la UNED, www.uned.es. Y aquí nos vamos. Les deseamos suerte en los exámenes si son alumnos de la UNED, y para todos el agradecimiento del equipo que cada semana les ha hecho llegar este programa allá donde están. Feliz verano. Nos encontramos de nuevo en octubre con el inicio del curso académico, aquí en Radio 3 y siempre en Internet. Adiós.